Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Son las 8:07 de la mañana, continuamos con el noticiario de la Radio Universidad de Chile y de la red de radios que piensan. Como ustedes saben, hemos tomado la decisión editorial de darle una atención prioritaria a la Convención Constitucional, y si lo hemos hecho desde el principio, o quizás si lo hemos hecho desde antes, ¿por qué no hacerlo ahora cuando se están viviendo momentos importantes, como por ejemplo la definición del reglamento y dentro de eso el debate muy de fondo respecto a los quórums? Bueno, nos acompaña esta mañana el constituyente y profesor, además de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho, Fernando Atria, con quien vamos a tener la posibilidad de explayarnos en el tema. Fernando, muy buenos días, bienvenido y muchas gracias por esta conversación.
Hola, Patricio, buenos días. Supongo que debido a mi inexperiencia en la radio, ya el saludo ya había sido escuchado por los auditores.
Sí. Pero bueno, experiencia en la Red Universidad de Chile tienes harta, pues, Fernando. Tenemos la posibilidad de estar hace ya varios años, cosa que agradecemos. Sí.
Siempre un gusto venir a la Red Universidad de Chile.
Sí. Bueno, el tema de los quórums se ha vuelto central, ha habido debates, ha habido puntos de vista, también ha habido suposiciones de intenciones, lo vamos a decir así, en algunas declaraciones y redes sociales. Y uno puede llegar a entenderlo porque el deseo de cambiar la Constitución es tan grande que puede haber posiciones como a la defensiva, ¿no? Y en la primera parte de la entrevista, Fernando, yo ni siquiera quisiera como apurarte, sino más bien darte la palabra nomás para que tú expliques los fundamentos de tu posición, que es la posición de varios otros constituyentes, respecto al tema de los quórum y respecto al tema de los dos tercios. Así es que en la primera parte, Fernando, más que esta entrevista donde uno trata de quitarle rápido la palabra al entrevistado, yo creo que lo mejor es que se pueda explicar con el alcance que tú estimes. Así que te doy la palabra.
Gracias, Patricio. Mira, yo creo que la cuestión de los dos tercios es a estas alturas un no tema. O sea, yo creo que ya no tiene la importancia que se le asigna. Y eso, por supuesto, lleva a la pregunta ulterior, sobre lo cual voy a decir algo más adelante, de por qué estamos discutiéndola, si es un no tema. Porque una de las cosas que a mí me sorprende es que todavía ahora, a más de un año y medio del 15 de noviembre, sigue habiendo gente que piensa. Yo escuché a algún convencional en la subcomisión de reglamento decir: la regla de los dos tercios es el último cerrojo de la Constitución tramposa, tratando de hacer una ironía y devolverme a mí el tema de la Constitución tramposa, etc. Pero yo decía, ¿cómo puede alguien pensar que es el último cerrojo de la Constitución tramposa si la Constitución tramposa ya está fenecida? Es decir, si estamos discutiendo por referencia una hoja en blanco, si ya no necesitamos dos tercios para cambiar la Constitución tramposa, necesitamos dos tercios para decir cuál es la nueva Constitución. Entonces, si no llegamos a dos tercios, no es que vaya a quedar la Constitución tramposa. O sea, todo eso yo habría esperado que en el último más de un año y medio hubiera quedado suficientemente claro. Y sigue saliendo el tema, que es la misma incomprensión de la regla de los dos tercios que tuvo la derecha al principio, que ellos no se dieron cuenta de que estos dos tercios de una hoja en blanco eran totalmente distintos que dos tercios para una reforma. Entonces yo diría, ¿qué pasa que que esta cuestión es, sigue siendo discutida, como si no hubiéramos estado discutiendo esto durante el año intermedio. Entonces, ¿cuál es la crítica, o cuál era la crítica de verdad, la crítica que se fundaba desde una comprensión efectiva de lo que significaban los dos tercios? Bueno, era la crítica de que la derecha iba a tener un tercio y que eso le iba a permitir a la derecha vetar contenidos en la nueva constitución, ¿no? Lo que yo dije desde el principio es, esa posibilidad existe, pero noten ustedes, decía yo, que esto es para vetar contenidos en la nueva constitución, no es para obligarnos a seguir viviendo bajo la constitución tramposa. Hay una diferencia bien grande, y por eso yo decía, aún con ese riesgo posible, vale la pena aceptar los términos del proceso constituyente y sumarse. Esa fue mi posición desde el 15 de noviembre. Pero en todo caso, ese problema, el problema de que la derecha iba a tener un tercio y iba a poder vetar contenidos en la nueva constitución, bueno, fue solucionado. Fue solucionado por el pueblo el 16 de mayo. Entonces, la derecha no está en condiciones de vetar.
Claro, lo que pasa es que cuando se analiza con esas categorías, hay gente que se empieza a preguntar hasta dónde llega la derecha, ¿viste? Que ya son como comentarios más subjetivos, que es que la derecha sería para estos efectos más que lo que uno podría sumar como los convencionales de Chile Vamos.
Ya, bueno, si la derecha llega hasta e incluye al Frente Amplio, ya, bueno, entonces no estamos hablando de que la derecha veta. No te lo digo a ti, pero estamos hablando de que la derecha veta. Estamos hablando de que, bueno, hay que, las dos tercios obligan, y esto es lo que ahora significan los dos tercios. Los dos tercios obligan a buscar una articulación suficientemente amplia para darnos una nueva constitución. Y esa articulación tiene que ser construida en la convención constitucional. Pero fíjate tú, que yo diría, tener una regla que le da veto a la derecha, ese es un problema. Tener una regla que obliga a los convencionales a buscar una articulación suficientemente amplia para darnos la constitución, es un problema totalmente distinto, diría yo. Yo pensaría que cuando el problema se mueve de ser el primero a ser el segundo, bueno, eso debería llevar a algún cambio en el juicio político de quienes habían criticado esa regla. No, no es lo mismo criticar la regla porque le va a dar veto al pinochetismo, a la derecha, etcétera, que criticar una regla porque va a exigir de la convención una articulación que puede ser difícil. ¿Me entiendes? Son dos cosas tan distintas que cuando pasa algo que hace que la crítica ya no sea la primera, le da veto a la derecha, pinochetista, etcétera, sino la segunda, dificulta la articulación, etcétera, bueno, yo esperaría que eso cambiara el juicio que los actores políticos tienen respecto de la regla de los dos tercios, pero no cambió nada. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que está detrás? Y lo que yo creo que está detrás es que en realidad, cuando discutimos sobre dos tercios, no estamos discutiendo sobre la convención, estamos discutiendo sobre el acuerdo del 15 de noviembre, porque hay quienes rechazaron el acuerdo, y es bien útil recordar cuáles eran las críticas al contenido del acuerdo en los días siguientes al acuerdo. Tú como periodista te acordarás mejor que yo, pero se decía, estas eran las cosas que se decían. Se decía que la convención constitucional iba a ser igual que la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y que por consiguiente no iba a ser paritaria, no iba a tener un escaño reservado, iban a estar fuera de ella los independientes, y que la derecha iba a tener un tercio, iba a poder vetar. Esa era la crítica, ¿no? Entonces, que el acuerdo le daba a esta Cámara, que iba a reproducir el problema porque era igual que la Cámara de Diputados, le daba la posibilidad de que además la derecha vetara. Bueno, todo eso se solucionó. Y entonces uno diría, si todo eso se ha ido solucionando, entonces quienes eran críticos del acuerdo deberían decir, bueno, parece que nuestra crítica inicial se fue solucionando en el camino. Porque hay paridad, hay escaños reservados, hay independiente y la derecha no tiene un tercio. Pero en vez de decir, bueno, parece que nuestra crítica inicial se ha solucionado en el camino, insisten en decir, no, es que los dos tercios por razones de normativas, porque la democracia exige que sea mayoría. Lo cual tampoco es así, porque cuando ellos propusieron la regla, ni siquiera propusieron mayoría, propusieron cuatro séptimos. Entonces, yo creo que esta cuestión ya es una cuestión de que ya no tiene que ver con la convención. Tiene que ver con el acuerdo, con la política nacional, con el posicionamiento frente a Boric, con la acusación de que Boric vendió al 18 de octubre, y mantener esa acusación viva. Y yo diría, ¿para qué? ¿Para qué obstruir o dificultar el proceso constituyente? ¿Para qué hacer más difícil que tengamos un reglamento que nos permita pasar al fondo del asunto? Para anotarse un puntito contra Gabriel Boric y mantener esta campaña, a mi juicio, absurda, de llamarlo amarillo, vendido, etc.
Fernando, le pregunto al constituyente, pero también al profesor de Derecho, a volver al espíritu o a la explicación de por qué existen los quórums. Porque el problema es que, como en la Constitución del 80 se hizo una definición espuria de los quórums han tenido durante los últimos 30 años, lo voy a decir así, muy mala prensa, ¿no? Es como que los quórums altos estarían al servicio de injusticias, ¿no? O de arrebatar la soberanía popular.
Exacto, exacto.
Pero si uno se devuelve, uno debería pensar que en el principio de los principios, y antes de Jaime Guzmán, por alguna razón existían quórums más altos que la mitad más uno, ¿no? Ahí te quería preguntar respecto al trasfondo, ¿no? De por qué para algunas cosas en la historia de las legislaciones ha habido quórums más altos que para un proyecto de ley común y corriente, lo voy a decir así.
A ver, déjame hacer una observación a tu pregunta. Hay que decirlo, antes de Jaime Guzmán, antes de la Constitución del 80, no habían quórums mayoritarios, contramayoritarios. La Constitución del 25 se reformaba por mayoría, la propia Constitución, por mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio, pero mayoría.
Ya, pero por ejemplo, el fin
Pero
de semana
es
ya
verdad
vimos en la
que...
batalla de Chile que para destituir al presidente Allende se necesitaban los 2/3 y no los alcanzaron.
Ahí sí, eso es para la acusación constitucional cuando era contra el presidente. Sí. No, es que yo creo que el punto está en exactamente... Hoy día los quórums se piensan como tú lo dijiste, los quórums altos protegen la injusticia, por así decirlo. Y eso no es correcto. ¿Qué es lo que protegen los quórums altos? Los quórums altos protegen las decisiones ya tomadas, porque dificultan que sean cambiadas. Esa es la cuestión. Los quórums altos protegen las decisiones ya tomadas. El quórum de 2/3 para remover al presidente protege la decisión popular de haber elegido a Salvador Allende, en ese caso. Entonces, eso es lo que hay que pensar. El quórum alto no es que proteja la injusticia en sí misma, porque eso depende de cuáles son las decisiones ya tomadas. El quórum alto protege las decisiones ya tomadas. Entonces, claro, cuando se trata de quórums altos para reformar la Constitución, protege las decisiones tomadas en la Constitución. ¿Y cómo las protege? Dificulta su reforma, porque se necesitaban 2/3 para cambiar la Constitución. Y si no había 2/3, la Constitución no se cambiaba, ¿no? Entonces, si la Constitución privatizaba el agua y no habían 2/3 para cambiar esa privatización, entonces la Constitución seguía privatizando el agua. ¿Qué pasa cuando la regla de 2/3 pasa a ser una regla de 2/3 desde una hoja en blanco? Si los 2/3, si los quórums altos protegen las decisiones ya tomadas, bueno, aquí la decisión ya tomada es que no hay decisión. Eso es hoja en blanco, ¿no? No hay decisión de partida. Entonces aquí sería, el quórum alto protege el estado de situación en que no hay decisión.
Cuando no hay decisión, entonces quien debe dirimirlo es el Congreso Nacional.
No, 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 cuando hay, no, es que eso es un argumento un poco más largo, porque
¿Ya?
cuando hay decisión, no hay decisión nomás. O sea,
No,
si...
digo, todo lo que no está en la Constitución es objeto de... O sea, la Constitución no puede vetar lo que no está escrito en la Constitución, eso es lo que quiero decir.
O sea, si la Constitución no dispone nada, no dice nada sobre, no sé, sobre cualquier tema, bueno, después, por supuesto, después del día de la nueva, cuando empiece la política al día siguiente, ese tema no va a estar impedido por la Constitución. Pero el punto es, hay una diferencia del cielo a la tierra, entre un quórum alto para reformar una Constitución. Porque en ese caso lo que se está protegiendo es esa constitución. Se está tratando de evitar que se reforme. Entonces, durante los últimos 30 años, los quórums altos para la reforma constitucional significaban proteger la constitución tramposa y que siguiera siendo tramposa. Está bien, eso es verdad. Pero cuando eso cambia a un quórum alto para aprobar desde cero, desde una hoja en blanco, entonces ya la constitución tramposa ya quedó atrás, porque quedó en blanco la hoja, precisamente. Entonces, yo creo que a mí me sorprende, como te digo, que yo en la discusión veo aparecer críticas a los 2/3 que ni siquiera son capaces de hacer esta distinción. Entonces, cuando uno dice estamos criticando una regla y no somos capaces de mostrar que tenemos una comprensión de la manera básica en que funciona, entonces uno dice, ah, entonces tú no estás criticando la regla por lo que implica. Tú estás criticando la regla por alguna otra razón. ¿Me entiendes?
Fernando, hemos escuchado interpretaciones políticas de todo tipo, ¿eh? Tú hacías la interpretación de que podría haber en estas posiciones una manera indirecta, ¿no? De referirse al acuerdo del 15 de noviembre y a la candidatura de Boric. Pero también la hemos escuchado desde el otro lado. Estaba leyendo un artículo de Exante, donde entre otras cosas se decía que a través del tema de los dos tercios, el Partido Comunista y la Lista del Pueblo quedarían aislados en la Convención Constitucional. Te quería preguntar respecto a eso, más allá de que yo tengo una interpretación a priori de la hipótesis de ese artículo, pero bueno, como parece que también cada una de las cosas que ocurren en la convención se leen en otros niveles, te cedo la palabra.
Sí, mira, antes de eso, déjame decirte, a mí siempre me ha llamado la atención que en la izquierda o en las fuerzas transformadoras o en el progresismo, como uno quiera llamar, todos tenemos claro cuáles son las líneas editoriales de medios como Exante o El Mercurio, La Tercera, etc. Y entonces, pero cuando sacan un artículo con un titular que busca introducir una cuña entre distintas fuerzas que deberían estar más o menos unificadas. Entonces, en vez de decirnos, ah, bueno, eso tiene que ver con las agendas de esos medios de comunicación que todos conocemos, ¿no? En vez de decirnos eso, se toma ese artículo, esos titulares, como si fueran verdaderos, y nos empezamos a recriminar entre nosotros. Yo encuentro que eso es tan absurdo. O sea, ¿por qué? Porque Exante entonces no tiene una línea editorial, porque no tiene alguna finalidad para ponerlo de ese modo. Yo creo que eso respecto de la cuestión particular de ese artículo. Ahora, yendo al fondo, yo creo que la cuestión de los dos tercios, precisamente por lo que yo te estoy indicando, porque en realidad no es una cuestión sobre la regla de los dos tercios, una cuestión sobre el acuerdo del 15 de noviembre y Gabriel Boric, etcétera, ha sido un problema al interior de la convención entre las fuerzas de Apruebo Dignidad. Eso es verdad. Yo no creo que haya sido un problema terminal, yo no creo que eso impida la acción concertada, no creo que sea una cosa que haga imposible Apruebo Dignidad, pero sí es un problema. Pero yo no vería más que eso, o sea, yo no creo que eso signifique que vaya a ser imposible que en el futuro haya una articulación más amplia, etcétera. Yo creo que va a tener que haber. Hay que tener presente una cosa. Nosotros hoy día enfrentamos la cuestión de la decisión reglamentaria, la aprobación de los reglamentos. De hecho, hoy día vamos a votar, lo primero que vamos a votar es si hay reglamentos que se voten o partes de reglamento que se votan por dos tercios. Yo espero que en general la decisión va a ser que todo el reglamento o casi todo el reglamento se vote por mayoría. ¿Qué es lo que significa eso? Que hoy día estamos funcionando con la convención, llamémoslo así, en modo mayoría absoluta. Porque las cosas que tenemos que decidir son todas o casi todas decisiones que se toman por mayoría. Y es entonces el horizonte del funcionamiento actual de la convención es el horizonte de mayorías. Pero cuando lleguemos a discutir el contenido de la nueva constitución, el horizonte va a cambiar. La convención va a tener que empezar a funcionar en modo dos tercios, ¿no? Porque el horizonte de las decisiones que entonces vamos a estar contemplando tomar va a ser dos tercios. Y eso creo yo espero que eso va a cambiar la manera en que actúan los agentes dentro de la convención y va a empezar a crear espacio para que se empiecen a formar unas articulaciones mayores con la pretensión de que sean articulaciones que lleguen hasta los dos tercios para que nos puedan dar la nueva constitución.
Fernando, es evidente que hay una campaña de desprestigio contra la Convención Constitucional. Creo que aquí ni siquiera hay que echar a volar mucho la interpretación, más bien yo diría que es descriptivo. Las últimas acusaciones así lo demuestran, lo del IFE ya llegó a un nivel de absurdo y así
Sí.
sucesivamente, ¿no? Bueno, varios constituyentes acá, o convencionales, ¿no? Han planteado la necesidad de cuidar la convención, ¿no? La necesidad de generar estrategias para proteger a la convención, de buscar alianzas para proteger el proceso. Sobre ese punto y a la luz de lo que estamos conversando específicamente en la entrevista de esta mañana, ¿qué podrías decir tú?
No, yo estoy de acuerdo con lo primero, hay una campaña de desprestigio. Por supuesto, que haya una campaña de desprestigio no quiere decir que todos los problemas que enfrenta la convención sean inventados por una campaña de desprestigio, ¿no? O sea, uno puede tener una convención que enfrenta problemas genuinos, como por ejemplo la revelación de la mentira del convencional Rojas. Yo creo que ese sí es un problema genuino, eso no es causado por una campaña de desprestigio. Pero el hecho de que haya problemas de ese tipo no quita que además haya una campaña de desprestigio, por cierto. Y eso, claro, creo, lleva a la cuestión de cuidar la convención. Yo creo que todos tenemos... O sea, yo creo que aquí, a mí esa campaña de desprestigio me parece de una irresponsabilidad máxima, porque yo creo que es una campaña de desprestigio de quienes apuestan a que la convención fracase o que lleve, o que sea, se logre un rechazo en el plebiscito de salida. Yo creo que esa es una hipótesis bastante... Bueno, tan realista como pensar que el rechazo podía ganar en el plebiscito del 25 de octubre y después terminó contestada por el 80% en contra. Pero independientemente de eso, yo creo que jugar a eso, o sea, tener una estrategia que orientada a producir el fracaso del proceso constituyente, a mí me parece de una irresponsabilidad máxima. Porque yo creo que es tan, claro, obvio.
¿Cuál es la alternativa?
Exacto. A mi juicio es tan obvio que si el proceso constituyente fracasa, no es que vayamos a volver en paz y tranquilidad a vivir bajo la constitución de 1980. Esa constitución ya está desahuciada. Entonces, si el proceso constituyente fracasa, nos vamos a quedar sin constitución. Y eso, creo, ¿cuál sería la consecuencia de eso? Bueno, yo creo que eso quiere decir que Chile entraría en una crisis política larga. No olvidemos que la Constitución del 25 surgió de una crisis que duró aproximadamente una década. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, yo creo que apostar fichas al fracaso del proceso constituyente, con la finalidad, además, fútil de mantener viva una Constitución que ya está desahuciada, la del 80, es de una irresponsabilidad pública máxima. Máxima.
Fernando, para ir finalizando esta entrevista... ¿Ha habido algunos integrantes de la convención que han promovido, que han planteado, que han dado a entender que la presidenta Loncón debería dejar su cargo? Quería pedirte tu opinión sobre aquello.
A ver, yo diría, primero, todos los convencionales tienen todo su legítimo derecho a tener la opinión que quieran sobre la mesa. La mesa debe contar, cuenta, o sea, la mesa es mesa porque cuenta con la confianza de la convención. Y en el momento que la mesa pierde la confianza de la convención, la mesa cae. Una mesa, no digo esta, una mesa cuenta con la confianza de la convención y cuando pierde esa confianza, cae. Y por supuesto, en esa discusión, cada uno tiene el derecho a tener la opinión que quiera. Ahora, yo creo que la verdad es que el trabajo que la mesa actual está haciendo ha sido, y por mesa me refiero no solo a la presidenta Loncón y el vicepresidente Massa, sino también a los otros 7 vicepresidentes. Que es bien importante que sea una mesa ampliada con esos otros 7 vicepresidentes, porque precisamente permite solucionar problemas como el del jueves, ¿no? Porque que estén los 7 vicepresidentes quiere decir que todos los sectores de la convención están ahí conversando, y que cuando se enfrentan a un problema como por ejemplo el que llevó a la suspensión de la sesión del jueves, bueno, se junta la mesa ampliada, y eso quiere decir que se juntan personas que representan todos los sectores de la convención, y cuando esa mesa ampliada llega a un acuerdo, eso quiere decir que ese acuerdo, como pasó, puede ser presentado por la presidenta Loncón a la asamblea, y la asamblea, ¿qué va a hacer? Lo va a apoyar, porque ya viene conversado con todos. Entonces es muy importante haber ampliado la mesa. Yo creo que en eso, la función que han jugado la mesa en el sentido más restringido, que son la presidenta y el vicepresidente Massa, yo creo que ha sido no quiero decir no han cometido errores, porque es absurdo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que la primera declaración que sacaron a propósito de lo del convencional Rojas, sacaron el fin de semana pasado, el domingo creo que fue, yo creo que fue una declaración poco enérgica. Yo creo que debían haber sido más duros. Y eso lo solucionaron el lunes, cuando enviaron los antecedentes al Ministerio Público, etc. Entonces yo creo que han cometido errores, sí. Pero yo creo que en general han permitido o han conducido la convención en 2 meses que han sido extraordinariamente difíciles, y mira tú dónde estamos ahora. A 2 meses de empezar a funcionar, estamos a puertas de iniciar la discusión final, la última parte de la discusión, sobre propuestas reglamentarias, con la expectativa de que al terminar septiembre vamos a tener un reglamento aprobado. Reglamento aprobado en 3 meses. Eso sería un triunfo, un éxito mayúsculo. Por supuesto, no es un éxito de la mesa, será un éxito de la convención. Pero cuando la convención tiene un éxito como convención, en parte eso se debe a la manera en que la mesa ha ido conduciendo y guiando y ordenando el proceso. Así que yo creo que sería un error tan grave ahora pretender cambiar la mesa o algo así. O sea, como te digo, aunque todos los convencionales tienen el derecho a tener la opinión que quieran, a mí me parece que es un error extraordinario esa posición que tienen el derecho de tener.
Sí.
Mira, no es mi rol como entrevistador, Fernando, defender a la mesa, pero también los errores hay que ponderarlos en su gravedad. Tú te referías a la declaración de 24 horas después de conocidos los
hechos. Exacto.
Pero en 48 horas el tema, porque el tema Rojas Bade depende también de cómo reaccione la institucionalidad, y en 48 horas la institucionalidad había dicho que iba a hacer defensas corporativas, le aceptó la renuncia a la vicepresidencia, puso los antecedentes en manos de la justicia. No quiero poner la vara demasiado baja, pero esa reacción está a años luz de la reacción que hemos visto en los partidos políticos y en el Parlamento cuando alguno de los suyos se ha visto involucrado en hechos cuestionados públicamente. Entonces, evidentemente hay una diferencia, y tú que estás en la política también sabes que a veces con 24 horas no se tienen todos los elementos como para poder reaccionar de la manera más sabia posible, ¿no?
No, por eso yo lo mencionaba eso, sí. Porque creo, porque mi defensa de la mesa no se basa en no han tenido errores. No, por sí. supuesto que ha habido. Pero claro, como tú dices, esos errores o esa insuficiencia deben ser juzgadas en contexto. Y cuando uno mira en ese contexto, en lo difícil de los dos, de los meses, en lo difícil y grave que fue esa noticia en particular, ¿no? Pero además, en lo difícil que han sido los últimos dos meses, yo creo que la verdad, yo creo que la gestión de la mesa destaca. Entonces, es decir, esta mesa destacada, que ha sido capaz de no voy a decir conducir, porque la convención es algo que sea conducido por la mesa, pero que ha sido capaz de llevar adelante junto con la convención a este proceso que yo creo que hasta ahora ha sido extraordinariamente eficaz, me parece un despropósito completo.
Bueno, hoy es un día muy importante, vamos a ver qué es lo que ocurre con el reglamento y vamos a ver también lo que ocurre con los quórums. Hemos tenido la posibilidad de escuchar todo el fundamento que ha hecho Fernando Atia respecto a su postura sobre el tema, respecto a por qué sería muy distinto ponderar los dos tercios en este contexto de la hoja en blanco que hacerlo en el contexto de la defensa de la institucionalidad de la Constitución del 80. Bueno, Fernando, muchas gracias como siempre por esta conversación y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en los próximos minutos en la Convención Constitucional.